Corte Inglés. Del 27 de junio al 31 de agosto. En tienda, web y app.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha convocado hace escasamente 20 minutos un minuto de silencio en la Plaza Luis Molina del municipio por el fallecimiento de las dos mujeres que resultaron gravemente heridas en la deflagración ocurrida en la cafetería de Lo Pagán, ¿se acuerdan? El pasado 19 de junio. Al parecer todo apunta a que ese incendio fue provocado. La verdad es que fue un suceso que nos sorprendió a todos y al final, arañando, las fuerzas de seguridad han llegado a esa conclusión. Buenas tardes, les habla Pedro González. Hacemos un alto en el camino y nos vamos de rebajas, que empiezan hoy en muchos sitios, ¿eh?
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomera.
Murcia.
Totana.
Yecla.
Y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, no me digan que no están ustedes ya preparaditos para ir a las rebajas, ¿eh? Venga, confiésenlo, porque un servidor desde luego que lo está. Arrancan hoy fundamentalmente la mayoría de los comercios, aunque ya algunos días han abierto otros comercios un poco el abanico para ese descuento, esa deducción de precios, el de las rebajas. Para hablarnos de lo que hay que tener en cuenta, de lo que hay que hacer y sobre todo de no ir a lo loco, tenemos al otro lado del teléfono a Ana Corbalán, que es abogada y técnico de la Federación de Amas de Casa y de Consumo, TADER Consumo. Lo primero es saludarla. Señora Corbalán, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hablamos de rebajas y yo creo que hay un ABC, pero que hay mucha gente que se emociona mucho cuando llega este momento y se olvida incluso de la B o de la C. Lo primero, una lista adecuada, ¿no? Entiendo yo.
Sí, sí, efectivamente. Es algo muy típico que suele suceder bastante en tiempos de rebaja y es que perdemos la perspectiva totalmente acerca de cuáles son nuestras necesidades y únicamente tenemos en cuenta los precios. Hay cosas que evidentemente están muy rebajadas, que el porcentaje, bueno, bastante mínimo de lo que se tiene que pagar en comparación al precio original, pero bueno, quizás son cosas que no necesitamos, ¿no? Y bueno, también tener en cuenta que existen una serie de garantías para el consumidor a las cuales no se renuncian. O más bien, no se debe renunciar porque el producto esté rebajado, ¿vale? Sobre todo, tener muy en cuenta cuáles son los derechos que nos asisten a la hora de comprar un determinado producto. Por un ejemplo, suele ser bastante típico el hecho de que el consumidor se acerque a una tienda, compre un producto y tenga muy claro que tiene derecho a la devolución cuando realmente no tiene por qué ser así. Uh-huh. Si es un producto que se ha comprado online o un producto que se ha comprado fuera del establecimiento, sí que se tiene obligatoriamente derecho a esa devolución, aun cuando el empresario no establezca expresamente ese derecho, pero cuando es un producto que se compra en una tienda física, no tiene por qué existir. Es decir, a no ser que el empresario lo establezca, el derecho de la devolución no tiene por qué existir. Y eso muchas veces pues los consumidores se olvidan de ello. El hecho de que, bueno, hoy en día la mayoría de comercios establezcan esa política de devolución nos ha hecho asumir que en todos sucede igual y digamos que no es así.
Una cuestión dentro de ese ABC también, ha aclarado muy bien lo del tema de la devolución. ¿Hay que exigir que siempre esté el precio anterior junto al precio rebajado?
Sí, efectivamente. Tienen que estar los dos. Y bueno, decir únicamente que las rebajas no son obligatorias para los comerciantes, es decir, habrá comerciantes que decidan sumarse a los periodos de rebaja, pero habrá aquellos que no decidan sumarse. Pero sobre todo tener en cuenta que aquellos que sumen a la política de rebaja deberán establecer el precio original. Y en todo caso, una vez establecido el precio original y el precio rebajado, ese precio rebajado no podrá subir al alza. En todo caso, podrá ir bajando durante ese periodo de rebaja, ¿vale? Que será el que libremente establezcan los comerciantes, pero en ningún caso podrá subir al alza.
También algo que parece obvio, pero hay gente que no lo sabe. Es decir, el único contrato que tenemos a la hora de comprar un pantalón o de comprar cualquier otra cosa, una prenda de vestir, un jersey, es el ticket.
Sí, sí. Y es algo que también sucede muy a menudo. Compramos un producto y no guardamos el ticket. Lo guardamos en cualquier sitio, no sabemos dónde lo hemos guardado o directamente lo tiramos. Y claro, el ticket, por poca importancia que parezca que tiene, es un simple papel, pero el ticket es un documento que es esencial porque prueba que ha existido la compra. Si no tenemos ese documento justificativo de la compra, no podemos ejercer nuestro derecho a la devolución. Imposible.
También le quería comentar, rebajado no significa devaluado, con desperfectos, etcétera, etcétera. Tiene que ser la prenda, evidentemente, que estaba antes, es decir, no puede tener ni mancha ni nada por el estilo.
No, no, por supuesto. O sea, hay que tener en cuenta que rebajado no es sinónimo de liquidación ni de saldos. El producto rebajado es un producto que tiene las mismas características, exactamente las mismas, como si no estuviese rebajado. La única diferencia es que, bueno, pues una serie de comercios, la mayoría, deciden sumarse a una serie de periodos de rebaja que deben estar expresamente establecidos, ya se pueden ser de días o hasta de unos meses. Y, bueno, pues ese producto, la única diferencia que tiene con respecto al original es que su precio es menor al que estaba anteriormente establecido.
Y una curiosidad ya como penúltima cuestión. ¿Es lo mismo, para que el oyente lo tenga claro, saldo que rebaja?
No es lo mismo. No es lo mismo, como he dicho. Bueno, pues saldo obedecen a aquellos productos que están relacionados con la liquidación de una tienda, por ejemplo, una tienda que va a cerrar. Y rebaja, en cambio, pues la tienda mantiene su régimen habitual, con la única diferencia que para intentar vender más productos, pues se establece un precio menor al que originalmente tenía.
Y si por cualquier circunstancia, ya casi finalizando, compramos un pantalón, nos viene pequeño, tenemos el ticket, lo devolvemos y queremos uno grande, si en ese momento o el comercio en sí no tiene el grande, ¿cuál es la alternativa? ¿Devolvernos el dinero? ¿Comprar otro producto de similar precio?
Bueno, en principio sería o la devolución del dinero o podemos elegir también comprar un producto de similar precio. También dependerá de la política que tenga ese comercio determinado. Porque hay comercios que, como he dicho, si son físicos, es decir, tiendas físicas a las que hemos acudido para comprar el determinado producto, es posible que no tengan ofertada esa política de devolución. Por tanto, si no la tiene ofertada, pues lo normal y lo habitual, eso sí que lo reconoce la ley, la posibilidad de devolverlo a cambio de llevarnos otro producto, ¿vale? Pero en ningún caso que nos devuelvan el importe económico si esa tienda no tiene establecida la política de devolución.
Pues Ana Corbalán, en este caso abogada y técnico de la Federación Tader Consumo, casi una reflexión. En un momento dado, la fecha de rebaja se establece de un día a otro. Es decir, si ponen rebajas desde hoy, 27 de julio al 31 de agosto, ¿no pueden cortar esas rebajas el 15 de agosto o sí?
No puede, porque además es que el periodo de rebajas debe estar perfectamente establecido desde el principio. Es decir, los comerciantes tienen libertad a la hora de establecer o no rebajas, como ya he dicho anteriormente, pero también tiene libertad acerca del periodo de rebajas. Pero el periodo de rebajas no puede ser ni inferior a 8 días ni superior a 2 meses. ¿Vale? Uh-huh. A partir de ahí se puede establecer el periodo de rebajas que el comerciante libremente quiera. Uh-huh. Pero debe de cumplir un mínimo y un máximo y, por supuesto, informar al consumidor.
Pues queda bien clarito. Muchísimas gracias por atender de verdad a los micrófonos de COPE y buenas rebajas, que se dice siempre, buenas rebajas.
Sí, igualmente. Muchas gracias a vosotros.
El Info ha organizado un webinario previo a la prestigiosa feria Rolling Pin Convention para orientar a las empresas de alimentación y bebidas de la región a participar en este evento clave que tendrá lugar en Düsseldorf los días 29 y 30 de septiembre. El evento online será el próximo miércoles 3 de julio de 10 a 11 y media. Durante la sesión, un promotor de negocios de Alemania detallará las condiciones de participación en la feria y resolverá todas las consultas de las empresas interesadas. El webinario es gratuito y la inscripción está abierta en la web del Info hasta el 2 de julio. La Rolling Pin Convection es el evento gastronómico más importante de Alemania y el segundo de Europa. Bajo el lema del alma murciana, la cocina del mañana, la región mostrará su cocina basada en la tradición y en la innovación. Da detalles Maite Cerezo, del Departamento de Internacionalización del Info.
¿Qué tiene de novedosa esta feria para nosotros, la convención Rolling Pin? Pues que durante 2 días los mejores y más creativos chefs, sommeliers, barmans y expertos presentarán sus últimas visiones con platos, bebidas y técnicas, con clases magistrales y demostraciones en directo. Entonces nos parece pues una feria novedosa, diferente, y vamos a tener una conexión con el promotor en Alemania, con Matthias Winkler, para que resuelva todas tus dudas.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, amigos oyentes, hay semanas en las que no hemos parado de hablar de energía a raíz del apagón, etcétera. Pero bueno, algo que quiero que ustedes sepan es que para implantar, por ejemplo, empresas grandes y competitivas en toda la Comunidad de Murcia, lo que hace falta es tener una planificación energética que lo posibilite. Lo reclaman, por ejemplo, desde la industria alimentaria, que es tan potente aquí en Murcia, entre otros muchos sectores. Ahora es difícil que eso se haga en todo el territorio de la propia comunidad, que se divide en islas energéticas, como por ejemplo el Valle de Escombreras, y en las zonas que se llaman desiertos energéticos. Para hablarnos precisamente de todo ello, tengo al otro lado del teléfono a Francisco Espín, que es una de las personas que más sabe, evidentemente, de renovables, porque él es presidente de los empresarios de las energías renovables y fotovoltaicas. Lo primero, saludarle. Señor Espín, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Hay esa división, pero vamos a aclarar un poquito, porque yo he hablado de islas energéticas y he puesto el ejemplo del Valle de Escombreras y de desierto energético. ¿Algún ejemplo de desierto energético podría ser Bullas, por ejemplo?
Pues sí, precisamente toda la zona y el área del noroeste podemos considerarnos como una isla energética, ¿no? La imposibilidad en el supuesto de generar energía, almacenarla, compartirla, instalar almacenamiento para mejorar la gestión del sistema, existe una alta imposibilidad en este desierto energético para poder evacuar esa energía. Ya no solamente estamos hablando de grandes plantas, sino de otras formas de energía que se pueden generar a través de compartir esa energía, incluso a la hora de un desarrollo industrial, porque también hay bastante falta de capacidad para que se implante nueva industria en nuestra área, en el noroeste y concretamente en Bullas, ¿no?
Hablaba yo, decía que evidentemente uno de los sectores que más demanda esa energía, esas infraestructuras, es el agroalimentario, claro.
Sí, está claro. Al final todo el proceso productivo lleva a un alto consumo de energía a la hora de todo el proceso de transformación, tanto en los primeros productos como gama alta. Entonces, pues todo el proceso de, bueno, no sé, las conserveras, fabricación, manipulación de nuestros productos hortofrutícolas, pues necesitan ese procesamiento, esa alta suministro de energía.
¿Y ahí qué puede hacer la comunidad, por ejemplo? ¿Es cuestión de crear redes, de llevar a cabo una planificación en cuanto a instalaciones?
Bueno, ahí hay un aspecto importante que es hay un plan industrial en ciernes, pero que debe ir acompañado de una mejora de las redes de infraestructura, tanto de baja tensión como de alta tensión, así como el aumento de la capacidad de evacuación de la energía que podamos producir y también a la misma vez de consumo. Ahí es necesario que se amplíe la retribución para esas inversiones a nivel del gobierno nacional y a la hora de su aplicación, a su vez, en esas inversiones e infraestructuras que debe ir acompañada de normativa que sea favorable para su desarrollo, ¿no?
Creo que, bueno, una de las asignaturas pendientes aquí en España es que la energía sea estratégica y se controle más desde las propias administraciones, como está ocurriendo en Alemania, Francia e Italia. Además, usted tiene experiencia porque ha trabajado con grandes empresas alemanas.
Sí, ahí hay un supuesto, ¿no? Al final, por ejemplo, estamos viendo lastrado algunos desarrollos de polígonos industriales precisamente por la falta de infraestructura eléctrica. Es decir, es habitual que al final todos estos procesos de, no solamente el desarrollo de proyectos industriales, también de urbanizaciones, el ayuntamiento pues el que impone de alguna manera dentro de su normativa urbanística cómo tiene que ser ese proyecto industrial, cómo tiene que ser esa urbanización, cuáles son sus redes. En el aspecto eléctrico, también cómo debe de ir diseñado, y más en estos últimos momentos en los cuales nos encontramos en que en este proceso de descarbonización y electrificación, dotarla de infraestructura eléctrica moderna y digitalizada. En esas inversiones que se hacen por parte de promotores privados y en algunos casos públicos, el desarrollo de esos polígonos industriales, al final se ceden esa titularidad de esas instalaciones, se les pone un lacito y se les dice, bueno, aquí tienes a las distribuidoras y ahora usted se las regalo, forman parte de su activo. Esto no ocurre en otros países de la Unión Europea. De lo que ya hemos estado hablando, ha nombrado Alemania, en donde, con mi experiencia, hay empresas distribuidoras que son municipales, que no implica que la gestión la haga la propia ayuntamiento, la puede ceder a un tercero, incluso a las mismas compañías que están. Pero sí es importante que donde existe esa falta de recursos actuales, donde hay posibilidad de hacer inversiones que se hagan, que sigan siendo y formen parte de la titularidad de los propios ayuntamientos o, por qué no, de las propias comunidades energéticas, que es una nueva figura del sector eléctrico, en donde las propias directivas la facultan, como es el caso de estas comunidades ciudadanas de energía, comunidades energéticas, para gestionar esa red de distribución. Quizás por esa vía se puedan solventar el lastre que llevamos del desarrollo de algunos polígonos industriales en la región de Murcia. Es una idea que se está empezando ya a fraguar, donde existen informes jurídicos y asociaciones de municipios a nivel nacional que abogan por un nuevo modelo. Es igual, y simplemente voy a poner un símil con lo que se hace con las redes de agua. Las redes de agua son municipales y se ceden a una empresa tercera. Esto no quiere decir que la titularidad actual de las redes de distribución eléctrica pasen a manos públicas, ni mucho menos, sino simplemente que las nuevas inversiones, tanto privadas como públicas que se hagan, pues formen parte del activo y que esa inversión en modernización de nuestras redes e infraestructuras pues queden en manos de los propios titulares que han hecho la inversión, no de empresas terceras.
Ya termino, señor Spin. Importante también, para acabar con los desiertos energéticos, mejor dicho, importantísimo mirar a esas renovables y a esas fotovoltaicas, ¿no?, también.
Sí, y hay que mirarlo, y más si no, cuando esta semana tenemos una buena noticia. Ha salido un Real Decreto Ley motivado por y con el objetivo de resolver los problemas que tuvimos durante el apagón, que estuvimos hablando contigo ahí en tu estudio, donde precisamente mi mensaje era que nosotros no éramos los responsables y que incluso podíamos ser la solución. Y de lo que se plasma en este Real Decreto precisamente es ese avance en la normativa para que la energía renovable, y en especial la energía fotovoltaica en nuestra región, pueda participar en el sistema eléctrico, prestando esos servicios de flexibilidad, de apoyar a esos momentos en donde la red eléctrica pueda tener sus problemas, para darle más estabilidad e incluso a incorporar el almacenamiento, que hay varios proyectos que están ya diseñados para con fotovoltaica para incorporar ese almacenamiento y mejorar lo que es la flexibilidad y la gestionalidad del sistema. Con este nuevo Real Decreto vamos a dar un paso importante, y donde se tocan otras figuras, como es el tema en cuanto al autoconsumo, el gestor del autoconsumo colectivo, en cuanto a que se posibilita para que los ayuntamientos habiliten en sus ordenanzas fiscales bonificaciones también para la aerotermia, clave para la descarbonización del sector residencial e incluso también de sector terciario. O sea que buenas noticias esta semana para ir en el camino que sea el correcto, vamos, en nuestra opinión.
Pues Francisco Spin, presidente de los empresarios de las renovables y fotovoltaicas aquí en la región, gracias por hablarnos de lo que es, por un lado, esas islas energéticas como el Valle de Escombreras, y por otro lo que hay que solucionar, que son los desiertos, lógicamente, energéticos, como algunos municipios. Hemos citado Bullas, pero seguro que hay muchos más aquí que necesitan esas infraestructuras, sobre todo para relanzar los polígonos industriales y también el sector agroalimentario. Un fuerte abrazo, ¿eh? Gracias por estar en COPE.
Gracias a ti, Pedro. Muchísimo.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
...40 minutos pasan de las 12... ¿Cómo pasa el tiempo? Poco a poco, amigos oyentes. Enseguida ya nos vamos de fin de semana, pero con la precaución necesaria, sobre todo por el enorme calor que va a hacer. Y lo que tenemos que hacer también, si tenemos un hueco, es acercarnos hasta Lorca, porque vamos a encontrar allí un comercio maravilloso con unas rebajas. Bueno, mi querido José Ángel Ayala ya ha estado mirando precios y sé seguro que se va a comprar algo. José Ángel, cuéntanos.
El próximo 1 de julio comienzan las vacaciones para muchos de los oyentes que ahora están sintonizando COPE. Es una fecha marcada en el calendario de muchos ciudadanos de la región de Murcia y una fecha importante también para el comercio. Las compras aumentan en esas fechas y se gasta más de lo habitual. Por este motivo arrancan las rebajas de verano. En Lorca se apuesta por el comercio local. Durante estas rebajas los precios serán notablemente atractivos, con descuentos de hasta el 70% en una amplia gama de productos como ropa y calzados de temporada, complementos, artículos y menaje del hogar y decoración. Maite Martínez es la concejal de comercio del Ayuntamiento de Lorca y asegura que las ventas en rebajas son una práctica comercial que constituye una magnífica oportunidad para disfrutar de la gran calidad que hay en el tejido comercial de Lorca.
Se puede comprar de todo, se puede renovar el armario, algunas cosas de casa podemos comprar de todo, tanto de ropa de temporada como de calzado, como de deporte, estética, menaje, muebles en el comercio que tenemos de calidad en Lorca, porque además a la misma vez que compramos en el comercio de Lorca, que van a tener unos descuentos del 30 al 40 y hasta del 70%, contribuimos al desarrollo comercial y social, y por supuesto de Lorca y de todos los lorquinos. Así que comprando en Lorca nos favorecemos todos. Invito a todos a comprar y a empezar estas rebajas y disfrutar de estos productos que hay de calidad en los comercios lorquinos. Y bueno, y a hacerse con caprichos o con renovaciones de muchas cosas, de, como digo, de rebajas hasta el 70%.
Añadido que hay que aprovechar para renovar el armario adquiriendo a precios muy competitivos prendas de vestir y calzados, así como vestidos, faldas. Además, se puede comprar también artículos destinados para el hogar y otros elementos. La idea es que Lorca sea cabecera de comarca y que tenga influencia en los municipios de su área, caso del Guadalentín, Valle de la Almanzora y Almería. Hay que destacar que la ciudad de Lorca es reconocida como cabecera de comarca y cuenta con un tejido empresarial en el sector del comercio muy amplio y refrendado. Compras, rebajas y compras impulsivas, por lo que también desde Consumo remarcan una serie de consejos de utilidad para disfrutar de este periodo con garantía. Entre ellos se encuentran que la normativa protectora de consumidores y usuarios establece que los productos deben haber formado parte de la oferta habitual del establecimiento durante al menos un mes y su calidad no puede diferir de la que tenían antes de ser rebajados. Belén Díaz es la concejal de Consumo del Ayuntamiento de Lorca.
Así debemos recordar que los precios deben estar bien señalizados, estando perfectamente visible el precio anterior y el precio posterior o el porcentaje bien señalizado. Los productos deben de ser los mismos que se tenían en la temporada anterior a que comenzaran los descuentos. Además, la calidad y los servicios postventa, tanto como la garantía, no varía porque bajen los precios. Esto es muy importante recordarlo. Si hubiese algún problema, todos los establecimientos deben tener a disposición de los consumidores hojas de reclamaciones. Además, siempre estará aquí la Concejalía de Consumo, la Oficina de Atención al Consumidor, tanto para asesorar a los comercios que así lo necesiten como para atender a los consumidores que se encuentren con algún problema o conflicto.
En definitiva, comprar con cabeza, aprovechando los precios competitivos de estos días para hacerse con prendas o artículos que realmente son necesarios.
Gracias, José Ángel. Toda la región está en rebajas. Y bueno, pues ya saben, por favor, tengan mucha precaución a la hora de comprar y siempre con las garantías necesarias. Y como cada minuto que pasa o cada hora se actualiza todo lo que tiene que ver con el tiempo, porque ahora tenemos un nuevo aviso importante para el fin de semana, pues enseguida vamos a hablar de ello.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Y hablamos ahora con Juan Andrés García Valero, que es uno de los portavoces de la EMET. Porque, amigos oyentes, la verdad es que lo del tiempo en esta semana se está acelerando, ya aparecen noticias prácticamente cada hora. Aviso amarillo, ojo, importante, para el domingo 29 de junio, por temperaturas máximas de 39 grados que podrían ser mayores todavía en zonas como la Vega del Segura, es decir, el centro de la región, y el altiplano, entre la 1 y las 9 de la noche. Señor García Valero, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, empezamos ya con temperaturas tórridas la semana, pero es que nuevos avisos, ¿qué va a pasar? Ya no sé si esta tarde se nota algo, pero mañana y pasado puede ser un fin de semana fuerte, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, hoy, contrariamente, hoy bajan un poquito las temperaturas con respecto a ayer, un par de grados, no muchos, no muchos, no nos vamos a ir muy, muy abajo, vamos a ir manteniendo temperaturas muy altas como el resto de la semana. Y si a partir de mañana, el domingo también, pues bueno, ya se han emitido avisos tanto para mañana como para el domingo, en la, porque es la comarca del Altiplano y Vega del Segura, por temperaturas que superarán los 38 grados el fin de semana. No se espera que lleguen a los 40, porque a partir de 40 teníamos un gran naranja, pero sí van a estar ahí rondando el domingo, el lunes y martes, van a estar ahí cercano a los 40, pues en gran parte del interior de la región. Posiblemente estos avisos se extiendan a otras comarcas, como la del Guadalentín, donde también pues hay zonas de interior, muy de zonas de valle, ¿no? La zona de Lorca, ¿no? Sobre todo Totana, toda esta parte de Valle de Guadalentín, que también pues van a tener temperaturas serán muy altas. Tampoco la costa se va a librar, van a tener temperaturas, hombre, algo más suaves que aquí, en torno a los 33 grados, pero vamos, que son temperaturas con una diferencia térmica de 6 a 7 grados con respecto al interior, que sí es importante, pero aún así, como digo, pues también temperaturas altas para la costa.
Lo que mucha gente se pregunta, y se ha dicho ya, creo que se ha comentado, es que esto no sé si es muy normal para hablar de principios de julio, 39 grados, 38, casi 40.
Pues, hombre, no, siempre la, si lo comparamos con el año pasado, pues es verdad que la primera ola de calor, ya mañana es a nivel nacional, se considera ola de calor, pero, y bueno, como digo, lo más reciente suele ser el año anterior, es lo que más solemos recordar porque nuestra memoria suele ser corta en general, y es verdad que fue un julio mucho más fresco y las olas de calor ya llegaron en el periodo más estival, ¿no? Que es entre el que comprende el 15 de julio al 15 de agosto. Ahí se centraron las temperaturas más heladas del año anterior, pero bueno, si vamos hacia atrás y recordamos más y vamos viendo las series de datos, pues hemos tenido un junio también muy, muy caluroso, ¿eh? Pues en verdad que pues, llevamos el año anterior, pues, lo comparamos y es más. No, lo normal es que el calor se centre, las temperaturas tan altas se centren, lo que es en julio y agosto, ¿no? Que son los meses más, pues, más centrados en el verano. Pero no es tampoco una cosa tan rara, ¿no? Lo que sí es destacable, sobre todo, lo que hemos tenido la noche anterior, una noche demasiado cálida, unas temperaturas mínimas que han estado por encima de 20 grados prácticamente en todas las regiones, excepto las zonas más altas de la parte occidental de la región. Incluso en el altiplano pues hemos tenido noches tropicales de 21 grados, tanto en Jumilla como en Yecla. Y en Murcia capital pues hemos superado los 25 grados de mínima, que constituye un nuevo récord, una nueva efeméride para el mes de junio de la serie histórica que tenemos en Murcia del año 1984.
Sí, la verdad es que lo que usted decía, ya terminamos. Las noches están empezando a ser absolutamente agobiantes, aquí lo que es en el centro al menos, que es donde quien le habla vive. Y no sé yo, a este ritmo me decía un amigo mío, que cuando lleguemos a agosto, a lo mejor estamos hablando de 44, 45 grados fácilmente. Claro, eso habrá que verlo.
Bueno, confiemos que sí. A veces hemos tenido estos veranos muy, 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 que entran muy fuertes, ¿no? Como este, incluso, y luego, contrariamente, han suavizado un poco. Y otras veces al revés, ¿no? Hemos entrado con junios más suaves y luego ha llegado el verano, julio y agosto, y ha sido tremendo. O sea, no hay una correlación, por decir así, clara, ¿no? Entre lo que ocurre en junio con lo que va a ocurrir en julio y lo que ocurre en julio con lo que ocurre en agosto. Verá que nosotros, por la zona en la que estamos y por el dominio de las situaciones atmosféricas, pues julio y agosto son extremadamente calurosos, ¿no? en nuestra zona. Y junio pues está adelantado un poquito más y bueno, confiemos. Es verdad que de aquí a unas semanas todavía se mantiene esta pauta, ¿no? Se ve una pauta muy calurosa en la siguiente, no solo la semana que viene, sino parece que la siguiente va a seguir teniendo continuidad este calor. O sea que, bueno, paciencia, aumento y aguantar como podamos.
Usted ha dicho, aguantar como podamos y sobre todo, bueno, pues a beber, a refrescarse, a hidratarse, evitar salir en las horas centrales del día, sobre todo la gente mayor, los niños y personas con enfermedades cardiovasculares, no hacer ejercicio tampoco en absoluto y tomárselo con calma, aire acondicionado, no exageradamente tampoco bajo, y son las recomendaciones. Muchísimas gracias, de verdad, por informarnos. Y sé que ayer mi querida compañera Maite Fernández también habló con ustedes, pero yo creo que hoy era necesario por lo que digo, porque esto va a pasos agigantados. Hay actualizaciones de nivel amarillo, quería que la gente lo supiera. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, un abrazo a vosotros. Un saludo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. en Onda Media 711.
Bueno, pues quedan segundos para llegar a la 1:10. Ya la han oído, de verdad, por favor. Mucha precaución con todo lo que tiene que ver con el calor, que a veces juega malas pasadas. Sobre todo si usted está trabajando, protéjase lo necesario. Seguimos aquí en Mediodía COPE en Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y los próximos segundos vamos a acercarnos, como todos los viernes, a esa maravillosa localidad que es San Javier. Hoy, además, para hablar de una iniciativa maravillosa, Hay de Marcha. Nos habla de ella una mujer que tiene mucha marcha, nuestra querida Maite Fernández. Cuéntanos, Maite.
Y nos vamos a hacer un poquito de deporte. Saben que en verano siempre decimos que San Javier es ideal para la cultura. Vamos a acampar allí para disfrutar de todos los festivales. Pero también es un escenario maravilloso para hacer deporte al aire libre. Tienen un montón de eventos este fin de semana y ahí en ciernes tenemos un gran acontecimiento. No solo por cómo se desarrolla, no solo por cuándo se desarrolla, sino también en favor de quién se desarrolla. Hablo de la Hay de Marcha, que ya es algo que tenemos súper interiorizado y que vamos a hablar de ello y de todos los eventos del finde con Sergio Martínez, el concejal de deportes. Sergio, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Que diga David lo que quiera, que hay cultura en San Javier, pero deporte también hay un montón.
Cultura y deporte, como yo digo, siempre van de la mano, igual que nos pasa con el turismo. O sea, tenemos muchos eventos deportivos, muchos eventos culturales y festeros. San Javier es una ciudad viva.
Y además nos encanta visitarla y disfrutar de los diferentes eventos. Antes de hablar de la Hay de Marcha, que es lo que nos ocupa hoy, Sergio, ¿tenéis un fin de semana o tenemos un fin de semana cargadito?
Pues como siempre, como todos los años, llega el verano y continuamente pues estamos haciendo eventos pues para que la gente pueda participar y otros eventos pues para que vean, pues para que tengan pues entretenimiento en esos eventos deportivos que organizamos desde el Ayuntamiento de San Javier, conjuntamente con los clubes deportivos. En este caso, este fin de semana, tenemos cuatro eventos, de los cuales el sábado tenemos un torneo de waterpolo a nivel nacional, que vienen equipos de prácticamente de todas las comunidades autónomas, y que las vamos a tener este sábado en la piscina municipal de verano del Polideportivo. Tenemos también el 5K y 10K de una prueba de atletismo que se va a hacer en el campo por primera vez, en el campo de golf, de Roda Golf, en San Javier. Pues también con una participación también que están rozando la máxima que se han propuesto los organizadores, pues porque es un entorno pues muy bonito a través de los caminos y de las rutas que tienen el campo de golf y bueno, tiene mucha atracción. Tenemos también tanto sábado como domingo una regata que organiza el Real Club de Regatas de Santiago de la Ribera y bueno, pues es esa tradicional regata que se viene organizando durante ya más de 25 años y bueno, pues también la vamos a tener tanto este sábado como el domingo, que van a participar pues en torno a las 80 embarcaciones. Y el domingo también nos vamos a la manga del Mar Menor, junto al pabellón de deportes, en el kilómetro 12, donde de 9 a 12 de la mañana se va a celebrar la 20 edición de la travesía a nado de las playas de San Javier, que bueno, se venía organizando anteriormente en el Mar Menor y ya llevamos organizándola durante unos años en el Mediterráneo. O sea que todos los gente, los vecinos, la gente que nos visite, pues puede ir tanto a participar como también a vivir pues y ver pues esa travesía, esa competición a nado que se va a hacer en unas distancias de 800, 2.000 y 4.000 metros durante la mañana del domingo. Oye, y pues con eso el fin de semana lo completamos.
Tenéis un poquito de todo, sí, la verdad que sí. Nos va a costar seguirte la agenda, pero tenemos señalada en el calendario desde hace mucho tiempo. El pasado 1 de mayo se abrían las inscripciones. La Hay de Marcha. Es una prueba muy especial, muy emotiva y además muy divertida.
Sí, efectivamente. La verdad que los vecinos de San Javier, de los municipios limítrofes, pues se se vuelcan con esta ahí de marcha. Es decir, que está, las inscripciones se cierran todos los años cerca de las 3.000 inscripciones. Son muchas inscripciones, son de colaboración. Hay gente que viene a participar, por supuesto, en la mayoría, pero incluso hay gente también que se inscribe aunque no participe. Es una colaboración que hacemos todos con Aidemar, que como bien sabéis es una asociación que trabaja con personas con discapacidad y que está aquí en San Javier, en San Pedro del Pinatar y en Torre Pacheco, y bueno, pues se vuelca tantísima gente que hace que este evento pues sea el mayor evento donde más participación tenemos en San Javier a lo largo del año. Uh-huh. Como bien viene siendo tradicional durante ya 15 años, se organiza siempre el primer sábado del mes de julio y bueno, pues se hace con salida en San Javier, en el Parque Almansa. A las 8 de la tarde salen los más pequeños, la mini ahí de marcha, donde participan los niños pequeños en unas distancias muy cortas, y luego a las 9 de la noche pues ya salen tanto la carrera de 5 kilómetros como una marcha donde la gente la hace pues con familia, con los padres, con los abuelos, con todo el mundo. Es una marcha que se hace andando y que bueno, pues unos por supuesto que llegan antes los de la carrera y poco a poco pues vamos llegando pues todos los que lo hacemos en familia pues para participar y colaborar. Por lo tanto, es...
No, que digo que claro, que al final es una prueba por esa inclusión, por ese sentimiento, por ese mensaje que se manda, aparte de la recaudación, que claro, siempre es importante, y por tanto, pues todas las modalidades, el que quiera correr, que corra, Sergio, que si no nos persiguen, nosotros vamos a ir andandito por esa marcha maravillosa para disfrutar con todo el mundo. Además, ya una vez que hayan bajado las temperaturas que tenemos en estos días, es un plan ideal para el próximo día 5 de julio, y estrenamos bien el verano, que nos lo vamos a pasar en San Javier. Este fin de te intentamos seguir la agenda, Sergio.
Muy bien, pues nada, ya sabéis que estáis invitados como siempre y agradecidos pues que nos deis esta voz pues, para poder decir el deporte que se hace en San Javier y que la gente pues sepa que San Javier, como dice nuestro eslogan, San Javier, donde vive el deporte.
Pues ni una palabra más añado. Un beso muy grande.
Muchas gracias por todo.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier. Más cerca ahora con COPE Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
HLA La Vega.
El mejor hospital de España en procesos materno-infantiles, según el Best Spanish Hospital.
Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados, urgencias 24 horas y una unidad de cuidados intensivos neonatales.
Y además, clases de preparación al parto, asesoramiento a la lactancia, gimnasia para embarazadas.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Intimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Clínica Endoscopias Murcia. Especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues apenas queda un minuto para llegar a la una y les tengo que hablar de un suceso. Y es que la Policía Nacional ha detenido a 5 varones como presuntos autores de delitos de lesiones y tenencia ilícita de armas al ser considerados los responsables de agredir a un hombre en Murcia y causarle lesiones de diferente consideración. Las indagaciones realizadas por estos agentes condujeron a la identificación de los implicados en la agresión que podrían estar presuntamente relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes. Da detalles Jorge Brocal, portavoz de la Policía Nacional.
Una vez localizados, los agentes realizaron 2 entradas y registros en 2 viviendas situadas en la ciudad de Murcia, que permitió la localización de uno de los autores de la agresión, además de poder intervenir hachís, medicamentos ilícitos, dinero en efectivo, varias armas blancas de grandes dimensiones y un arma de fuego. El resto de los responsables de la agresión fueron detenidos en los días siguientes.
Bueno, pues ya lo saben, ahí estaba ese suceso relacionado, lógicamente, con esa agresión a este hombre en Murcia. Pasito a pasito, llegamos a la una, ya saben que estamos en Mediodía COPE, aquí en la región de Murcia.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Viernes 27 de junio. Y aquí estamos. Ya llegó. Primer fin de semana de operación salida de verano, marcado por el repunte de los precios y por las altas temperaturas. Hoy hemos conocido el IPC adelantado del mes de junio, que sube hasta el 2,2% por el encarecimiento de las gasolinas y los alimentos. Se rompen así tres meses de descensos en el dato interanual, justo a las puertas de las vacaciones, época además de grandes desplazamientos. Mira, hoy el precio medio del litro de gasolina sin plomo está a 1,50 el litro y el precio medio en España del litro de diésel está a 1,43 euros. Es decir, y por concretar, que si vas a llenar hoy tu depósito, el del coche, que será aproximadamente de 50 litros, pues si es de gasolina sin plomo normal, te va a costar 76 euros. Si tu coche es diésel, un poquito menos, pagarás 72 euros. Pero no es lo único que sube de cara a este verano del 2025. Ya te adelanto que serán unas vacaciones bastante más caras que las del 2024. Especialmente llamativo, por cierto, es lo de los paquetes turísticos nacionales. Ojo, normalmente comprenden el alojamiento, el transporte, las actividades y, según los casos, también la comida. Bueno, pues según la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, ya ha subido en junio, en este mes que estamos ya, entre un 15 y un 20% más que el año pasado. Pero claro, es que junio no suele ser precisamente el mes de más subidas. Normalmente a julio hay que subirlo un 20% y dicen que en agosto un 10% más. Por lo tanto, si cogemos los acumulados entre junio, julio y agosto, las vacaciones de 2025 en esos paquetes turísticos, como digo, nacionales, podrían llegar a subir hasta un 47,4% con respecto al año pasado. Y si las comparamos con lo que pagábamos por esos paquetes turísticos el 2022, estaríamos hablando de un 63,8% más, que es una auténtica pasada. En cuanto al alquiler vacacional, bueno, pues el precio medio en la costa española por semana ya está en los 1.270 euros, con un incremento del 7% con respecto a 2024. Si puedes y además quieres veranear, por ejemplo, en Marbella, prepárate para desembolsar en el apartamento un mínimo de 3.000 euros por semana. Si alquilas en Vinaroz, en Castellón, que es uno de los destinos más baratos, es probable que encuentres un alojamiento por semana a 550 euros. Bueno, si has sido previsor y alquilaste hace tiempo, puede que consiguieras mejor precio y total, que como ya lo has pagado, pues así te quitas este sofocón, ¿no?, para empezar las vacaciones. Aunque ya te digo una cosa, ¿eh? El sofoco más importante y más real estos días es el que nos van a traer las altísimas temperaturas previstas de cara a las próximas jornadas. Y es que la primera operación salida del verano coincide con la primera ola de calor también de este verano.
Esta próxima ola de calor durará varios días, como mínimo hasta el miércoles 2 de julio, aunque es probable que en el centro y sur de la península, quizás también en el nordeste, las altas temperaturas se prolonguen durante más días. Se podrán superar los 42 grados en el Valle del Guadalquivir y no bajarse de 25 grados por la noche en puntos del Mediterráneo, centro y sur de la península.
Ojo con esto, es Rubén del Campo, portavoz de la EMED, que nos anuncia ya lo que se nos viene encima. Vamos a tener que buscar un refugio climático, esto que se ha puesto ahora tan de moda, que estaba yo pensando, se me ocurre, ¿no?, así a bote pronto, que el que más a mano tenemos todos es precisamente el que hoy vas a utilizar y en el que vas a pasar unas cuantas horas de destino a tu lugar de vacaciones. Me refiero al coche, ¿no? Bueno, pues mira, hablando de coches, vamos a averiguar justo ahora cómo se circula ya por las carreteras del país y si empiezan ya los primeros atascos. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la entrada a Madrid en la A4 en el entorno de Valdemoro, que se suma a unas obras de mejora en el entorno de Pinto, generando hasta 12 kilómetros de retenciones, por lo que les pedimos que eviten circular por esta A4 en sentido Madrid en la medida de lo posible. A margen de ello, tráfico lento en las salidas de Madrid por la A1 en Lozoyola y A3 en Rivas, en Toledo en la A5 en Valmojado ya en sentido Madrid, en Barcelona en la A2 en el entorno de Montserrat en sentido Zaragoza, en Extremadura en la A5 en el entorno de Mérida en sentido Badajoz y en la provincia de Málaga en la A7 en el entorno de San Pedro Alcántara en ambos sentidos de la marcha.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y tenemos más noticias que te cuento ya con la ayuda de Eva Revenga.
Valencia recupera el metro casi 8 meses después de la Dana. A las 5:30 de esta mañana han comenzado a circular los trenes que antes de la tragedia utilizaban cada día unas 250.000 personas. Se encuentra estable, aunque con quemaduras internas graves, el joven de 18 años ingresado en la UCI tras beber detergente en un bar de la localidad guipuzcoana de Motrico. El chico pidió un mosto, pero la botella estaba rellena de lavavajillas. Y el Papa ha nombrado nuevo obispo de Málaga José Antonio Satué. Era obispo de Teruel y Albarracín desde hace 4 años y sucede a Jesús Catalá, que presentó la renuncia por edad.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Buen sorteo para Carlos Alcaraz en Wimbledon.
Sí, se ha portado bien el sorteo con el campeón, que debutará el lunes contra Fognini y evita a Sinner y Djokovic hasta la final. Eso sí, mucho más complicado el cuadro de Paula Badosa. El Real Madrid descansa ya en Miami, pero lo hace muy enfadado con la FIFA por los retrasos para regresar a su hotel. Muy buena imagen anoche ante el Salzburgo, 3-0 con Vinicius protagonista, y el martes octavos de final del Mundial contra la Juventus. Habla Vinicius.
Sí, es normal, el fútbol de hoy tenemos que atacar con 11, defender con 11, y la verdad que muy contento con el partido del equipo hoy. Hemos podido controlar desde el primer minuto, claro, en la segunda parte un poco menos, pero era normal, tenemos que descansar para la próxima ronda.
Y susto para Marc Márquez de los entrenamientos de Asen por una caída. Se ha golpeado la mano izquierda, pero nos cuenta Borja González que se ha vuelto a subir a la moto sin problemas.
Gracias, Luis.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, y como es habitual, cuando un servidor hace el programa, los viernes me gusta tener a mi querido Antonio Botías, que es el cronista oficial de la ciudad de Murcia y un buen amigo además de esta casa y experto en muchísimos temas. Y lo primero es saludarle. Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas y calurosas mañanas.
Sí, desde luego.
Lo peor está por llegar, o sea que...
El domingo nos ponemos en 40-41, casi nada.
Nada, pues fíjate, son temperaturas propias de julio. Este año, pues también el año pasado creo recordar que se adelantó un tanto. El problema es que seguimos escalando temperaturas. Vamos a llegar como Layo Díaz, aquel que cuenta la historia, más que la leyenda, que a comienzos del siglo pasado llegó a registrar 67 grados en el centro de la ciudad.
Madre mía. Y evidentemente, hoy vamos a hablar de uno de tus artículos, yo recomiendo a la gente que te lean, la verdad, esos pasteles de nada, lo de nada, irónicamente, claro, porque hablamos de los maravillosos pasteles de carne, que son, yo creo que un emblema de la región de Murcia, porque cuando sales fuera, te das cuenta que es muy difícil consumirlos, a no ser que los hagan directamente en otras ciudades, y eso no ocurre habitualmente,
No, en los últimos tiempos lo que se ha experimentado es eso, que están proliferando una serie de pasteles, que de pasteles tienen el nombre, porque de carne no son, el relleno no es el que debería ser, el hojaldre no es el que debería ser, la base tampoco, y por tanto, si no se cumplen esos 3 requisitos que tiene que tener todo pastel, que es una buena base, un buen hojaldre, o hojaldra, como le llaman los pasteleros, y un buen relleno, pues no puede tener un buen sabor. Y eso, por desgracia, es lo que podemos ver en los anaqueles de algunas grandes superficies comerciales, ¿no? Pasteles congelados, además, que el principal pecado es congelar encima un pastel tan mal hecho.
Además, estamos hablando de si congelas, estás, bueno, pues entre comillas, traicionando esa receta tradicional de siglos que evidentemente se confecciona sobre todo a través de las diferentes, bueno, pues recetas que han ido pasando de madres a hijas, etcétera, etcétera, y sobre todo en los obradores. Es fundamental el obrador.
Pues sí, es que aparte de un insulto para el consumidor, al menos en mi opinión, pues también es una auténtica pena para los obradores, para la gente que le dedica a preparar este plato exquisito, que del que Martínez Tornel decía que era apaño para el pobre y capricho del rico, pues le dedican las horas que merece. Y tenemos en toda la región de Murcia, de forma especial en la ciudad de Murcia, en la capital, unos obradores magníficos que hacen unos pasteles que son auténticas joyas de nuestra gastronomía, y no lo digo yo, lo dicen los que nos visitan y los prueban por vez primera. Mm. Yo cada vez que viene alguien de fuera, sea la hora que sea, busco una pastelería para comprarle un pastel. Mm. Y siempre es uno de nuestros grandes embajadores.
Gracias a Dios seguimos teniendo esas confiterías de referencia, no voy a dar nombres, pero está en la mente de todos aquí en la ciudad y en pedanías y demás, que siguen elaborándolo como hay que elaborarlo, no congelado, etcétera, etcétera, y que luego en el paladar se nota, ¿no? Se nota la textura del hojaldre, se nota también el sabor de esa carne, de ese huevo, sobre todo el huevo cuando está hecho fresco se nota mucho.
Se nota muchísimo, fíjate, y además es un ingrediente indispensable, ¿no? Pues imagínate en estos pasteles congelados, cuando se congela el huevo, luego como queda. Los antiguos, los murcianos viejos contaban que como mejor está el huevo en un pastel es echándoselo crudo unos segundos antes de que el pastel esté hecho. Y esto en algunos obradores, algunos parroquianos que tienen amistad con el pastelero todavía lo hacen, y cuando ya los pasteles de carne están a punto de salir, se abre el horno, se le levanta la tapa de hojaldre y se parte un huevo y se le echa y se le vuelve a poner la tapa, y en unos segundos lo sacan, y eso es un bocado casi tan exquisito como los antiguos pasteles de pichón, que todavía por ahí en algunos sitios lo hacen, y que hay gente que los compara en los sabrosos con las otras estrellas, que son el de carrillera o también el de seso. ¿Mm? Mira, hay pasteles para todos los gustos. Yo conozco a alguien que incluso les echa mejillones en escabeche dentro.
Sí, y chapinas
también.
O sea, que fíjate tú. Y yo me quedo con la frase, y tú lo pones además en tu artículo, del célebre camarero apodado El Bicho. Los pasteles más ricos se levantan a mano y se hacen a ojo.
Sí, hombre, ese era y es, porque afortunadamente todavía vive, porque ya está mayor, era don José Gil, que fue un pastelero, más que pastelero, fue un camarero, fue el que despachaba los pasteles en la célebre pastelería Saer, ¿no? Era y es, porque todavía se mantiene, aunque bajo otro dueño, uno de los templos del pastel de carne murciano. Pero hay muchísimos más, puedes citar a Mejía, a Sabona, a Fernando de Sangonera Verde, a Jiménez, que este año se llevó el premio de mejor pastel de carne. En fin, podríamos tirarnos media hora citando grandes, grandes, grandes obradores de nuestra ciudad.
Y ya para terminar, he hablado de la tradición, brevemente, fecha a la que se remonta o que esté datada la receta de pastel de carne aquí en Murcia. Yo creo que estamos hablando de siglos.
Siglos y siglos, hay quien la entronca con los romanos. Uf. Y luego los árabes la perfeccionaron, y luego pues a partir del siglo XVII, imagínate, el propio rey hizo unas ordenanzas para que el pastel tuviera unas medidas, un peso exacto y unos contenidos exactos, ternera de primera, etcétera. Y el que no las cumpliera era desterrado del reino de Murcia. Fíjate la importancia que ha tenido el pastel en nuestra historia.
Pues, Antonio Botías, ¿qué mejor después de esta charla que el oyente hoy coma un pastel de carne, pero evidentemente de obrador y casero, evidentemente, y también tradicional?
Con su cervecica y las olivicas partidas de fiesta, que es el maridaje exacto para disfrutar de este gran plato murciano.
Pues ahí, yo voy a seguir tu consejo, te lo garantizo.
Pues te lo recomiendo. Ahora me acerco por allí y damos cuenta de un par de pasteles.
Te espero, con los brazos abiertos. Un abrazo muy fuerte, Antonio, muy fuerte.
Un abrazo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina.
Y de los pasteles de carne, Antonio Botías, hoy estamos a viernes, pues hay que tener una buena receta. Y como siempre nos la trae nuestro querido Juan Antonio Pellicer, nuestro gran cocinero. Pelli, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Pues muy bien.
Encantados de hablar contigo. Hoy vamos a hablar además de un plato fresco, porque hace mucho calor, y vamos a hablar de tomates cherries en rama, rellenos, ojo, de pipirrama en hueva de mújol. Impresionante, sí. ¿No? Esto sí. Ya quita el sentido.
Pues sí, esto es un plato muy murciano porque yo he hecho una variación. La pipirrama siempre es un plato típico de Cieza, la zona de Cieza, Barán, y se hace con bacalao. Bacalao en salazón y se hace y se desmiga. Y yo lo que he hecho ha sido un cambio, y en vez de ponerle bacalao, pues le he dicho, pues mira, con huevo de mujo que es salazón y es muy típico de Murcia, lo vamos a hacer así.
Qué rico, una variante muy interesante.
Sí. Y lo siguiente, yo utilizo tomates de tama, es decir, normalmente son tomatitos más grandes que los de Cherry, poco más grandes, y luego lleva cebolla tierna, ñoras, típico murciano, un poco de guindilla para darle picante, perejil, unas tapenas también murcianas, un buen aceite de oliva y un poco de pimentón de Murcia.
¡Oh, qué rico!
Entonces, lo que yo suelo hacer cuando los compro de tama, no le quito el tallo, lo voy cortando y le voy dejando el tallo para que se vea. Le doy un corte en la parte superior, los vacío con una cucharilla y los pongo a escurrir, que se escurra bien todo lo que es la pulpa interior. Y luego, pues, lavar una cebolleta tierna, picarla muy bien. Le ponemos también la hueva, también la cortamos en daditos pequeños, lavamos las tápenas y las ponemos también, las cortamos un poco, son muy grandes, son pequeñitas, no, pero son grandes, las cortamos, tostamos las ñoras y las picamos también bastante bien, a cuchillo muy pequeñito, picamos el perejil y luego todo eso lo mezclamos en un bol con aceite de oliva y un poco de pimentón. Y ya, pues lo que tenemos que hacer es, con una cuchara, volvemos a rellenar los tomates y ya tapamos con la tapadera que hemos quitado del tomate. Lo ponemos en el frigorífico que se enfríe, que esté bien fresquito, y ya está. Es un plato que es, al final te lo comes de un bocado.
Sí, porque entra sola la ñora, el perejil, la tápena, el cherry, la hueva de mújol. Es muy refrescante. Además, la mezcla de sabores hace que en paladar tengas ahí una explosión muy interesante, ¿eh?
Sí, además, si te das cuenta, tenemos todo, tenemos de Murcia, el mujo, la ñora, tenemos las tápenas, el pimentón, es utilizar productos de nuestra región que tenemos que darle potenciarlo, es lo que yo siempre digo, consumir productos de Murcia, productos kilómetro cero y ya para el verano es súper refrescante. Y bueno, si no tenemos ganas de rellenar los tomates, pues hacemos lo mismo, pelamos el tomate, lo picamos y lo mezclamos todo. Y luego ya pues lo podemos poner en tostas de pan y lo tomamos como una tapa también.
Exactamente. Y ya casi para terminar, siempre lo comento contigo, se trata en verano de no meternos mucho en la cocina por el calor o lo que sea. Esto se hace, es una receta con un nivel de dificultad relativamente bajo.
Muy sencilla. Además, lo bueno que tiene muchas veces yo... Te he comentado de rellenar los tomates, tendría que quedar un poco mejor, pero si no, es pelas el tomate, lo cortas en daditos, la hueva en daditos, la cebolleta, le pones la ñora, la pones de guindilla, el perejil, y aceite de oliva virgen extra, pimentón, y lo guardas en el frigorífico. Luego tostas un poquito de pan bueno, como digo yo, de buen pan murciano, haces unas tostaditas, y en una cuchara pues vas haciendo tostadas y comiendo sobre la marcha, que eso es una ensalada. Al final te lo comes como una ensalada, como una tapa, como quieras. Otra variante, todo igual, menos el tomate, entonces ponemos el pan, ponemos una rodaja de tomate y encima el resto de los ingredientes picados.
Uh-huh. Sí.
Entonces es variación. Es importante, ahora que estamos con estos calores, que estamos a casi a 40 grados, lo que apetece son cosas fresquitas.
Completamente de acuerdo. Y además, en este caso, sabrosas, con muchísima vitamina y muy sanas para la salud, porque prácticamente no engordan nada. Tomates cherry en rama rellenos de pipirrana de hueva de mujol. Menuda oferta que nos ha hecho hoy nuestro querido Juan Antonio Pellicer Pelli. Cuídate mucho.
Yo también
mucho.
Hay una variedad. Es decir, la tapa típica siempre ha sido tiefana y se ha utilizado el bacalao. Y hay veces que, por ejemplo, no tengo hueva. Pues lo que hago es daditos de mojama.
Ah, también. Queda muy rico. Pues, Pelli, pasa un magnífico fin de semana y muchas gracias por alegrarnos la vida. Siempre por alegrarnos la vida con buenas recetas.
Igualmente.
Un abrazo muy fuerte. Gracias, Pelli.
Hasta luego.
Hasta luego. Qué maravilla. Esta receta, además, ustedes la pueden ver en uno de los libros que nuestro querido Juan Antonio Pellicer ha editado sobre recetas de cocina, con el respaldo, lógicamente, también de esta casa, de la cadena COPE. 30 segunditos, más o menos, para llegar a la 1:20. Con un buen sabor de boca, porque después del pastel de carne de Antonio Botías y esta maravilla de tomates, no me digan que no se les ha abierto el apetito. Bueno, pues venga, a la cocina y a hacer un platito fresco. Seguimos aquí en Mediodía COPE, en Murcia.
Cine, por favor, que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños, cine son.
Bueno, amigos oyentes, vamos a hablar de rodajes, porque la región de Murcia está de moda, y es que a lo largo de este mes de junio, se ha rodado en la zona de Mazarrón la miniserie de Netflix Toda la verdad sobre mis mentiras, basada en la novela de Elizabeth Bernabén. Y este no es que sea el principio, porque ya se han rodado, evidentemente, otro tipo de series y otro tipo de películas, sino que es un punto de partida hacia el futuro. Para hablarnos un poquito de lo que supone para la región a todos los niveles, evidentemente, el rodaje de series como esta, ¿quién mejor en este caso que Manuel Cebrián, que es director general del Instituto de Industrias Culturales y de las Artes? Señor Cebrián, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, Murcia está de moda, a nivel cinematográfico y a nivel de series. Eso no hay quien lo discuta.
Bueno, todo tiene un origen, como bien sabes, en el trabajo, en la ilusión y, por supuesto, en tener las cosas claras. Y llevamos, como sabéis, 2 años, porque somos una Filcomisión muy joven. Hace apenas 2 años pusimos en marcha la Filcomisión Región de Murcia y una serie de acciones y una serie de estrategias, un plan muy bien definido, participación en ferias, trabajo arduo de con productores, de desarrollo de catálogo especializado para vender nuestro territorio. Y bueno, pues la verdad que estamos súper contentos porque en apenas 2 años hemos conseguido ya traer rodajes internacionales y empezar. Ya empezamos el año pasado, pero este año sobre todo con esta primera serie y con otras que iremos desvelando, puesto que estamos cerrando también otros acuerdos con otras productoras para tener como ser un poco de esa parte de sus episodios, el origen aquí un poco en nuestro territorio.
Esta serie en concreto, Toda la verdad sobre mis mentiras, pone de relieve el maravilloso entorno de Mazarrón, playas como la de Rihuete, Bahía, las Calas, sí, de Bolnuevo. Eso va a vender también al turista que vea esa serie el venir aquí.
Claro, porque al final el todo lo que son los rodajes tiene varios componentes súper importantes. Por un lado está el tema de la promoción turística, poner de manifiesto todas esas calas de Bolnuevo, las playas de Percheles, es decir, al final entre también la zona de Mazarrón y Lorca, toda esta zona, no solamente desde el punto de vista turístico, sino lo que también nos interesa a nosotros muchos es que nuestro tejido audiovisual productivo, nuestras empresas, todo el tejido socioeconómico que participa de este tipo de rodajes se beneficie. Al final es una cadena que es promoción de la región, promoción turística y cultural de la región, pero también desarrollo económico para nuestros ciudadanos y los servicios que ofrecemos desde aquí.
Yo que le quería preguntar, ¿cómo se arranca el rodaje? Es decir, ¿se ponen en contacto productoras con el gobierno regional?
Nosotros te cuento, el proceso al final es un proceso de que nosotros vendemos la región en ferias especializadas. Berlín, Londres, las que se desarrollan en nuestro país. Y en estos momentos, desde hace apenas un año aproximadamente, lo que hemos hecho ha sido directamente contactar con productoras norteamericanas y esas productoras que después trabajan para Netflix, como es en este caso, o para Amazon, o para cualquier otra plataforma, o bien películas que van a estar luego en exhibición en cines y después en venta, nosotros ya directamente desde hace un año estamos intentando especializarnos en rodajes de esta naturaleza, puesto que son rodajes que después tienen una gran repercusión mediática a través de plataformas, a través de cine, y entonces eso nos interesa muchísimo, sobre todo porque en estos momentos estamos intentando consolidar toda una red de rodajes anual, pudiendo tener la región de Murcia como epicentro, al igual que otras comunidades autónomas, como el caso de Navarra, Canarias o Madrid, donde se desarrollan muchísimos rodajes. Nuestro objetivo es llegar a una media de unos 20 rodajes al año y vamos camino de conseguirlo.
La clave, o una de las claves, termino casi, la famosa luz de Murcia, ¿no? Me figuro que muchos directores o muchos productores quieren esa luz.
Sí, no solamente esa luz. La verdad que el problema es que Murcia no se conocía. A partir de desde el gobierno regional, haciendo todo este esfuerzo que estamos haciendo de estar donde hay que estar y hacer las cosas bien, no solamente la luz, no solamente son los recursos naturales, sino también que tenemos una región donde prácticamente en un pequeño espacio de tiempo la podemos recorrer y podemos tener el contraste entre una zona boscosa en Moratalla o la zona a la que nos referíamos antes en Mazarrón o en Águilas o en Cartagena con la costa. Tenemos la posibilidad, y no solamente eso, todavía ser competitivos en cuanto a costes y tener la posibilidad de poder estar ahí, que es lo que nos interesa, y poder promocionar nuestra región y seguir promocionándola, que es lo que nos gusta, nos hace muchísima ilusión, y sobre todo pues que este trabajo, que apenas llevamos 2 años, estamos convencidos en los 2 próximos años de que vamos a tener muchísimas sorpresas, porque ya estamos accediendo a películas que cada vez tienen más repercusión, a series que además las siguen millones de personas, y ese es el objetivo, es promocionar nuestra región.
Y esta sí que ya es prácticamente la última. No me va a dar evidentemente ningún título. Me ha dicho que se está trabajando. Los grandes bombazos suelen ser las grandes producciones internacionales. Yo no sé si se ve alguna en el horizonte, ¿no? Sin que me diga el título.
Sí, en septiembre.
En septiembre, muy bien. Magnífico. ¿Y se puede decir el entorno de rodaje, aunque sea la ciudad o el municipio, o va a ser toda la región?
No, afecta a la zona costera.
Pues Manuel Cebrián, muchísimas gracias por estar con nosotros como director general del ICA, del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, y enhorabuena desde luego a la labor que se está haciendo desde esa jovencísima Film Commission. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes. Buen día, hasta luego.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Hola, te veo mala cara.
Porque acaban de llamarme otra vez por teléfono reclamándome una deuda antigua que no puedo pagar. Llevan así años. Y tampoco puedo tener dinero en la cuenta del banco porque me lo embargan.
Si no puede pagar sus deudas y quiere cancelarlas, lo puede conseguir con la Ley de Segunda Oportunidad. Llame a Murcia Sin Deudas al 968-200-927 y le informaremos gratuitamente. 968-200-927 y aproveche su segunda oportunidad.
¡Atención, profesionales de la construcción y la reforma! Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Murcia celebra 12 siglos con corazón y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Pues hoy a las 10 les invito a la Plaza de Cardenal Belluga porque van a poder disfrutar de Tadeo Jones, el musical La Tabla Esmeralda. Antes, una hora antes, en el Palacio de Inmardanis, en el Castillejo, hay una ruta teatralizada nocturna, La Noche Andalusí, descubriendo la Murcia que imaginó también el Rey Lobo. Y también hay una charla entre acequias y murallas, así se titula, en el Salón de Actos del Edificio Moneo, en el Ayuntamiento de Murcia, sobre el paisaje urbano de la Murcia musulmana. La da Pedro Jiménez Castillo, que es de la Escuela de Estudios Árabes. Y terminamos recordando que hoy también a las 9:30 en la Plaza de Toros actuará Sabina con entradas agotadas en esa gira Hola y Adiós.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues estamos a viernes, ya saben que a partir de las 3 se van a llenar las carreteras con este calor, además en dirección a la playa, por tanto, por favor, muchísima precaución, distancia de seguridad adecuada y tengan paciencia en nudos como el de Espinardo, por ejemplo, que seguro que tendrán pequeñas retenciones. Por favor, mucha paciencia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Segundos pasan de la 1:30, hablamos de algo tan importante como es la construcción. Y es que tengo que señalarles que el Centro Tecnológico de la Construcción ha tenido ahora mismo, bueno, acaba de tener una asamblea general, ha sido reelegida a su junta y van a afrontar nuevos retos, entre ellos la construcción de un centro de experimentación de materiales en Fortuna. Será revolucionario porque hablamos de materiales para la construcción rápida. ¿Qué es eso de la construcción rápida? Bueno, pues nos lo va a explicar el máximo responsable de este Centro Tecnológico de la Construcción. Don Antonio Trigueros, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues... le decía que gracias, iba antes que nada a darle las gracias porque sé que está muy liado y ha sacado un huequecillo, porque no sé si sí. Me confirma que se ha celebrado la Asamblea General.
Sí, la Asamblea se celebró el miércoles, se ha renovado la Junta Directiva por otros 4 años y, bueno, pues también hemos aprobado pues una serie de actividades o propuestas, como tú dices, de bastante interés para el sector de la construcción.
¿Qué es eso de la construcción rápida? Para que el oyente lo tenga claro.
Bueno, no, dicho así como construcción rápida, nosotros siempre hablamos de construcción industrializada. Y evidentemente, bueno, pues es algo que también llevamos muchos años trabajando desde el Centro Tecnológico con las empresas pues para ofrecerles soluciones que, sobre todo, acorten los plazos y mejoren las calidades en el sector, ¿no?, en la edificación. Y eso, evidentemente, la construcción industrializada lo puede realizar sin ninguna merma de calidad. Es decir, que porque un sistema de cerramiento venga montado ya directamente desde una fábrica, pues no va a empeorar con respecto a lo mejor a las construcciones tradicionales que tenemos ahora mismo con ladrillo, con pladuro, con cualquier otro sistema de cerramiento. Claro, lo que nosotros también queremos es que esos nuevos sistemas pues ofrezcan todas las garantías que el Código Técnico de Edificación obliga a las empresas que tienen que incorporar en sus edificios.
Pero a la hora de hablar de este tipo de materiales, vamos a profundizar un poquito, aunque sea, ¿qué beneficios tienen respecto a otro tipo de materiales, estos nuevos materiales con los que se está experimentando?
Bueno, buscamos sobre todo la rapidez en la construcción. Evidentemente, la rapidez al final, el tiempo es dinero y eso va a permitir abaratar costes en construcción, pero luego también tiempos, es decir, no es lo mismo construir un edificio en 1 año y medio que construirlo en 4 meses.
No.
Y eso lo vamos a poder lograr. Ahora que se está hablando tanto de falta de suelo, pues incluso cuando se ha estado hablando del PERTE, se ha estado hablando de industrialización, se ha estado hablando de elementos prefabricados para incorporar en el edificio. Entonces, no estamos hablando de unos nuevos materiales, sino de mejorar sobre todo la forma de cómo vamos a construir. Y eso, evidentemente, en las empresas desde el Centro Tecnológico les damos ese asesoramiento y esa ayuda para que puedan incorporar esas nuevas tecnologías que a día de hoy no están utilizando y que realmente les va a mejorar en esas en esos aspectos, sobre todo, ya le digo, en tiempo y principalmente en dinero, porque evidentemente los malos usos en construcción al final conllevan un sobrecoste.
Hemos hablado de coste, hemos hablado de tiempo, ya casi termino. Hablamos de seguridad, evidentemente. ¿Cuáles son los grandes retos ahora mismo en cuanto a la seguridad en el sector de la construcción desde este centro tecnológico?
Hombre, en cuanto a la seguridad, lo que siempre se premia en cualquier edificación, siempre se busca los accidentes cero. Y evidentemente, por ejemplo, lo que nosotros vemos es que con la prefabricación vamos a dotar de un elemento de cerramiento muy rápido para el edificio, con lo cual pues tú vas a estar trabajando como si fuera prácticamente un edificio terminado. ¿Eso va a conllevar a una reducción de la siniestralidad? Pues evidentemente al final la reducción de la siniestralidad es tarea de todos, tanto de los empresarios como de los trabajadores.
Pues ha sido un placer hablar con el señor Trigueros, máximo responsable de este Centro Tecnológico de la Construcción. Yo creo que un mensaje, una vez que se ha celebrado esta Asamblea General y que se ha reelegido a la Junta Directiva, un mensaje al empresario que nos escucha, al constructor, etcétera, que evidentemente siempre, siempre, siempre hay que velar por los mejores materiales y sobre todo por las mejores técnicas para poder tener edificios sostenibles y edificios que sean resistentes en un futuro. Estoy pensando a cualquier tipo de dana, de terremoto, etcétera, etcétera. Eso está claro.
Correcto. Sí, sí. Aparte, precisamente el centro está para eso. O sea, el centro está para que las empresas acudan aquí a preguntarnos cómo pueden mejorar, cómo pueden innovar, cómo pueden desarrollar esas nuevas actividades o incluso asesorarse en qué es lo que hay en el mercado que puede mejorar tanto para nivel de terremoto, de sismo, de danas, como de ahorro de coste, de productividad, de mejora, innovación de materiales, de mejora de la calidad, es decir, cualquier elemento que ahora mismo se esté incorporando en una edificación.
Pues lo dicho, de verdad, enhorabuena por esa reelección de la Junta y estaremos muy pendientes de todo lo que haga el Centro Tecnológico de la Construcción, porque es un referente a nivel nacional. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, señor Trigueros.
Un saludo.
Gracias. Bueno, pues ya lo saben, ¿eh? Ya lo saben cuál es el reto de los constructores y en este caso del Centro Tecnológico de la Construcción. Seguridad, ahorro de tiempo y lógicamente también el ahorro de dinero. Pero lo primero y fundamental es el tema de la seguridad, porque sin seguridad no vamos a ninguna parte en cuanto a la construcción y sobre todo porque estamos hablando de viviendas en las que habitan, lógicamente, las personas y que ante cualquier riesgo, llámese dana o llámese, insisto, terremoto, pues puede haber cualquier tipo de problema. Y nosotros ahora vamos a hacernos eco de un acto que a mí me encanta, se lo tengo que decir, porque concretamente en la ciudad de Murcia, hoy la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha entregado al Ayuntamiento y a la Federación de Moros y Cristianos el diploma que la acredita como fiesta de interés turístico internacional. Noticia que conocíamos hace muy poquito tiempo y que yo creo que uno de los hombres ahora mismo más felices, lógicamente, de Murcia es el presidente de la Federación de Moros y Cristianos, don Alfonso Gálvez. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, pues muy feliz, como bien has dicho, muy contento y muy bien, la verdad.
¿Qué supone este reconocimiento? Ya se unen ustedes a los sardineros, al bando de la huerta, la Semana Santa de Murcia, bueno, etcétera, etcétera.
Hombre, ya estábamos unidos como hermanos, ¿entiendes? Pero ahora, pues con más motivos. Quiero decir, somos fiestas, las tres, pues muy importantes para Murcia, cuatro, y el Cabildo, perdona.
Exactamente.
Cabildo, ¿no? Entonces, claro, entonces pues ahí estamos, luchando por nuestra ciudad.
A nivel ya no solamente de colectivo, sino a nivel de ciudad, esto va a atraer muchísimo más turista también a estos maravillosos desfiles y a estas fiestas de moros y cristianos, ¿eh?
Claro, claro. Yo estaba con el alcalde en la presentación y está encantado, quiero decir. El concejal, ¿sabes? El concejal de turismo, un Pacheco, o sea, todo el mundo piensa que esto es una ciudad muy importante y que ahora mismo la ciudad de Murcia, que es la segunda ciudad de España, tiene más fiestas internacionales que ninguna ciudad de España, ninguna. Somos la número uno.
Qué maravilla.
Vamos a ver, es muy importante para todos. Esto no es una cosa, un colectivo solo para los moros, sino para toda la ciudad en general. El alcalde está hablando y muy satisfecho, evidentemente.
Y señor Gálvez, si hablamos un poco de historia, ¿qué historia tiene esta fiesta? Pues son muchos años ya, ¿eh?
No, qué historia no, es la que más es. La historia de Moro y Cristiano es la número uno, sí, de todas las fiestas de,
sí,
Murcia.
Sí, sí, sí.
La número uno, nosotros tenemos historia. Nosotros podríamos estar haciendo conferencias, pues no sé, un año,
de todos los personajes que han pasado por aquí. Gracias a Dios, eso fueron 12 siglos que estuvieron gobernando aquí los musulmanes. Entonces, quiero decir, historia, otra cosa no, pero historia, cuando se pone a hablar nuestro alcalde, que además le encanta la historia, hoy ha dado, no una conferencia, pero sí está hablando de los judíos, de los moros y tal. En fin, espectacular. Nosotros lo único que pretendemos es todos esos siglos ponerlos en activo, ¿no? O sea, las conferencias, las embajadas que tenemos son algo espectaculares. Y muy bien, con la verdad que muy contento. Es un trabajo que hemos estado haciendo durante muchos años y al final pues, se ve la luz.
Ya casi termino. ¿Qué casualidad más bonita que esta declaración de interés turístico internacional para moros y cristianos haya coincidido con el 1200 aniversario de Murcia?
No es casualidad, es trabajo, es mucho trabajo, perdona. Casualidad no, toca muchos contactos a nivel político, a nivel todo, para que coincidiera. Y lo más gordo y lo más hermoso para mí y para mi alcalde es que fuera el día que fue la semana pasada, el viernes, que era el día 25, cuando era el cumpleaños de la ciudad.
Ajá.
Eso ha sido lo más grande.
¡Qué maravilla! Y ya, y ya termino, señor Gálvez. Se suele decir en estos casos que lo difícil no es llegar, sino mantenerse, ¿no?
Evidentemente, evidentemente. Todos los presidentes son conscientes de que esto hemos llegado, pero ahora hay que mantenerlo, ¿entiendes? Y superarlo, y cada día ir superando. Efectivamente, así es.
Pues Alfonso Gálvez, enhorabuena desde la cadena COPE como presidente de la Federación de Moros y Cristianos por esta declaración de interés turístico internacional. A mantenerla y que todo el mundo, evidentemente, disfrute esta fiesta milenaria. Muchas gracias. ¿Eh?
Muchas gracias a todos ustedes y a todos los oyentes.
Un abrazo muy fuerte, Alfonso. Gracias.
Venga, gracias. Adiós, adiós.
Bueno, pues ahí está. Era la noticia también de esta mañana. Y nosotros ahora nos acercamos hasta la Unión porque se están calentando ya motores. Está la vuelta a la esquina, ¿eh? Para el cante de las minas, ¿eh? Y la que no canta flamenco creo es Maite, pero le encanta a Maite Fernández. Cuéntanos, Maite.
¿Y qué mejor plan para este fin de semana que meterse en la web de un festival consolidadísimo en nuestra región, que es Marca España, que tiene las entradas a la venta? Y prácticamente ahora nos va a decir nuestro invitado que seguramente algunos ya no llegamos, porque tienen un cartel de lujo en una nueva edición, bueno, pues en la que no voy a decir que se reinventan, porque evidentemente el Festival del Cante de las Minas está mucho más que inventado y mucho más que internacionalizado, pero sí que es verdad que siempre le dan un giro para que nos atraiga, nos atrae como el verano maravilloso y como ese mes de agosto en el municipio minero de La Unión. El alcalde y presidente de la Fundación del Festival del Cante de las Minas está con nosotros, Joaquín Zapata. Buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
No sé cómo lo hacéis para que vuelva la magia a girar de una forma que parece otro mundo nuevo, siendo, bueno, pues un festival muy consolidado.
Pues esto lleva detrás muchísimo esfuerzo, lleva detrás el trabajo de mucha gente y sobre todo la fuerza que nos da que cada día el flamenco está más vivo. Y vemos la magnífica repercusión que tiene en toda España y en todo el mundo. Y lo podemos comprobar, por ejemplo, recientemente, ¿no? Ahora mismo estamos girando por toda España en busca de esos talentos que deben llegar a La Unión para competir por los premios del festival. Y es que en cada auditorio al que vamos, en cada teatro, en cada municipio de España en el que celebramos nuestras pruebas selectivas, la cantidad de gente que se acerca, muchos porque ya lo conocen, otros porque ya lo quieren conocer, esta marca del flamenco, que es el Festival del Cante de las Minas, que además lleva por bandera pues a nuestra región de Murcia.
Una región de Murcia que se queda corta porque, como decimos, el flamenco gusta a nivel internacional y allí donde hay gusto musical está el Cante de las Minas. Aparte de esa selección que ya hace presagiar bueno, pues que hay muchísima gente pendiente del festival, es evidente que el concurso es una de las raíces de un festival que cumple edición tras edición y no olvida su leitmotiv.
Así es, el concurso surgió o nació para preservar los cantes mineros. Ese objetivo ya está sobradamente conseguido y ahora lo que se ha convertido es una plataforma para impulsar el talento, para que jóvenes o no tan jóvenes artistas que quieren que sus carreras tengan un nuevo impulso, pues vienen a la Unión para intentar conseguir esos premios que definitivamente les catapulten hacia la fama y hacia conseguir carreras exitosas. Que se lo pregunten, si no, a Miguel Poveda o a Maite Martín, a quien tendremos este año en el festival.
Sí, porque además es un cartel de lujo en los dos sentidos. Lo tengo delante y es una preciosidad, pero es que encima de todo, pues es lo mejor de lo mejor, lo mejor de cada casa.
Vaya que sí. Siguiendo esa dinámica que ya iniciamos el año pasado, el primer festival que nosotros programamos íntegramente, estamos procurando que las estrellas que vienen, que las figuras que ocupan las galas, hayan sido previamente ganadores del Festival del Cante de las Minas o tengan una relación especial con él, con el objetivo de que esas noches en el mercado público de la Unión sean singulares, sean únicas, porque los artistas que están sobre las tablas entiendan la responsabilidad de subirse a ellas. Lo saben todos los del flamenco, vaya eso por delante, pero mucho más quienes han ganado allí. Por eso este año, pues el día 1 de agosto tenemos a Antonio Rey, que fue ganador del Bordón, del premio de guitarra, es uno de los mejores guitarristas del momento, sin ningún género de dudas, ganador de Latin Grammy, nominado a los Grammy. Tenemos también a Ezequiel Benítez con Maite Martín, que van a ofrecer un recital de cante absolutamente maravilloso. Aquí me he saltado el orden, pero tenemos a Sara Varas, que viene a celebrar 25 años del debut de su compañía, que se produjo precisamente en La Unión. Tenemos también a Jesús Carmona, que viene con un espectáculo muy especial. Jesús ganó el premio de baile y eso le hizo pues abandonar su papel de primer bailarín del Ballet Nacional de España y empezar su carrera en solitario. Además viene de la mano del Teatro Real, viene un espectáculo que él presenta, Flamenco Real. Tendremos también al Ballet Flamenco de Andalucía, que dirige Patricia Guerrero, que fue también ganadora del premio Desplante de baile. Y todo esto pues consolida una magnífica programación en la que muchas de las mejores figuras del flamenco vuelven a la Unión. Y todo aquel que no se lo quiera perder, que yo entiendo que cualquier amante de la música, de la danza, de la cultura, no se lo querrá perder, lo que tiene que hacer es ir corriendo a Ticketmaster, a la web, o ir corriendo al Museo Minero de la Unión, donde hay un punto de venta físico de entradas y abonos, porque hay espectáculos para los que ya no quedan prácticamente entradas, como Sara Vara, que no sé si quedarán una docena, y a lo mejor en este rato que estamos hablando ya se han vendido.
Es evidente que es la noticia mala, que evidentemente tenemos un aforo que se llena siempre y que si queremos un espectáculo en concreto tenemos que acudir rápidamente a esas taquillas, ya sean virtuales o físicas, pero es verdad que si nos quedamos sin un espectáculo, alcalde, hay que probar con otros, porque todos son, como decimos, de máximo nivel. Incluido un pregonero que creo que está bastante emocionado, ¿no?
Vaya que sí, porque el día 31 hemos hablado de las galas, ¿no? Y hemos hablado un poquito de los concursos. Pero uno de los grandes momentos del Festival del Cante de las Minas es su pregón. Este año va a ser el día 31 de julio y tenemos un pregonero de lujo como es Imanol Arias. Imanol Arias, por todos conocido, actor, ha asumido la responsabilidad con una motivación adicional, porque es un gran amante del flamenco. Ya está preparando un pregón que es pues nada más y nada menos que toda una obra teatral, es un monólogo teatral con la colaboración además de algunos artistas flamencos que, bueno, pues según él me transmite y según yo he podido ir viendo, va a ser un espectáculo que recomiendo que nadie se lo pierda. Además, el día 31 de julio la entrada es libre y gratuita, por lo que van a tener la oportunidad de conocer el festival sin tener que comprar entrada.
Además, alcalde, si es que el festival nos lo tropezamos por las calles, por su gastronomía, por su cultura, que pronto hablaremos de esas actividades culturales. Es que el festival es mucho más que música, es mucho más que flamenco y es mucho más que La Unión, porque, como decimos, es marca España en todo el mundo.
Sí, y de hecho a uno le sorprende, ¿no?, cuando en todo el mundo o en lugares muy recónditos conocen la región de Murcia por el Festival del Cante de las Minas. Para nosotros es un orgullo, desde luego, y también una responsabilidad, y por eso pues no solamente traemos lo mejor del flamenco, sino que pues también procuramos tener los mejores carteles. Impresionante el que este año nos ha regalado Antonio López, porque es una verdadera maravilla. Antonio López, quien por cierto me sorprendió porque es un grandísimo amante del arte flamenco y gran conocedor del flamenco más tradicional. Procuramos tener también pues lo mejor en esa agenda cultural, ¿no?, que desvelaremos pronto, con importantes figuras de todos los ámbitos que van a recibir sus premios, también por supuesto del flamenco, con esas madrugadas, esos conciertos de madrugá que le decimos que se van a celebrar todos y cada uno de los días del festival. Esa fue una de las novedades del año pasado, funcionó muy bien y lo vamos a hacer. Esos también son todos con entrada gratuita y en diversos puntos de la ciudad de la Unión. En definitiva, también, como no, las jornadas gastronómicas que empiezan hoy viernes y se van a ir sucediendo a lo largo de todo el mes de julio como preámbulo, donde se marida perfectamente la mejor gastronomía de nuestra zona con el flamenco más auténtico que ofrece el Festival del Cante de las Minas. No sé, son tantísimas actividades que yo lo que animo a todos es a que no se pierdan ni una, y a quienes aún no conocen la Unión o no conocen el Festival del Cante de las Minas, que se atrevan a hacerlo, porque la primera vez que lo hagan van a ir pues precisamente a eso, a descubrirlo, y el resto de veces ya va a ser el corazón el que les pida volver.
Van a caer en el embrujo de un festival del Cante de las Minas que, bueno, pues próximo capítulo en su casa, que es aquí en COPE también, así que les seguiremos contando a todos nuestros oyentes todos los avances, que son muchísimos hasta que llega el festival. Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, y nos emplazamos aquí pues dentro de muy poquito.
Gracias, Maite, gracias al alcalde de la Unión. Por cierto, Maite, no te vayas muy lejos, porque ya nos tienes que hablar de ese libro que tienes en las manos. Ingrata Patria, de Elvira Roca, en torno a la figura de Cornelia, la mujer que educó a héroes y desafió a gobernadores en la antigua Roma. Maite, háblanos del libro con la autora.
Y hoy, en esa cita especial que tenemos ustedes y yo con los libros, nos vamos a años, siglos atrás. Nos vamos a una parte de la historia apasionante, de la que se ha escrito mucho, pero en la que siempre quedan personajes olvidados. Y no sé por qué, pues normalmente son mujeres, mujeres fuertes, mujeres como la que ilustra en su último libro Elvira Roca, que nos habla de Ingrata Patria. Les vamos a hablar de un personaje que seguro que conocen, pero así como de soslayo. Pues eso se ha acabado. Yo creo que cumple este libro dos misiones importantísimas. Una, vamos a aprender un montón y vamos a disfrutar. Y la otra, que es evidentemente, bueno, pues yo creo que un homenaje a una mujer de la historia que, como digo, no puede quedarse en un rincón apartado. Vamos a preguntarle precisamente por eso a Elvira Roca, que ya está con nosotros. Elvira, buenos días.
Hola, buenos días, Maite. Encantada de estar aquí en tu mediodía.
Pues estamos nosotros encantados de recuperar un personaje a través de las páginas de este libro que evidentemente, bueno, pues no sé por qué, si tienes tú la misma sensación, que son los personajes femeninos los que quedan ahí como en un cajón.
Otros no, fíjate, la historia de Roma tiene personajes femeninos que han sido muy famosos y que son muy conocidos, ¿no? El caso de Cornelia era extraño, o sea, yo cuando conocí el personaje, que es cuando, bueno, yo estudié clásicas, evidentemente estudié las guerras púnicas y por lo tanto escribió en el africano, ¿no? Cornelia es la cuarta hija, o sea, la hija menor de Escipión, la que hereda su carácter, la que hereda su fortaleza, la que hereda, en fin, las características del padre, y me sorprendió ya entonces que muy poca gente sabía de ella y que se había escrito y nada, no había ningún foco que lo hubiera alumbrado nunca. Y pensé, bueno, en algún momento esto se va a arreglar porque alguien se va a fijar, ¿no? Uh-huh. Pero pasa el tiempo y pasaron las décadas y realmente pues nadie se fijó. Cornelia ha seguido en esa zona de claro oscuro, más bien oscuro, cuando es una mujer que, bueno, los datos objetivos nos dicen que con diferencia fue la mujer más importante de toda la historia de la República. La primera mujer que mereció una estatua en el Foro de Roma en vida, un honor que nunca había recibido una mujer, no solo ya en Roma, sino en el ámbito del Mediterráneo. Su fama rebasó las fronteras del Imperio Romano, fue pedida en matrimonio por un faraón de Egipto, en fin. Es una mujer que influyó muchísimo en la política, en el mundo de las artes, de las letras. Era incomprensible, me sigue pareciendo incomprensible, ¿no? Yo en la novela he intentado darle a esto una explicación, porque, bueno, la vida de Cornelia, pues, no deja de ser una batalla política también con sus hijos en ese momento de gran crisis de la República Romana, y es el fracaso de ellos, en definitiva, el fracaso de esa República y lo que la precipita a una espiral de guerras civiles que terminarán con la República, pero también los coloca a ellos en esa zona de sombra, ¿no? Porque, bueno, aparte de la gran crisis social y del entramado familiar complejo, pues hay una intriga familiar que es inevitable tenerla en cuenta, que es la de su yerno Emiliano, que posiblemente pues estuvo implicado en la muerte de su hijo mayor, y que, claro, finalmente pues Cornelia y los Gracos, sus dos hijos, fueron derrotados, ¿no? Ajá. Entonces, era hasta cierto punto tiene una explicación, ¿no? Pero no lo justifican lo suficiente. Otros personajes que han sido derrotados, pero que han tenido una trayectoria muy destacada en su tiempo y tal, han sido rescatados. En el caso de Cornelia, no.
Bueno, pues de ella lo ha hecho Elvira, lo has hecho tú y lo van a disfrutar todos los oyentes que evidentemente conocen la historia. Su padre fue el que derrotó al general Aníbal en esas segundas guerras púnicas. Vamos a meternos de lleno en la historia, pero también a través de muchos elementos vamos a disfrutar de una época que lógicamente, como digo, bueno, pues se ha escrito muchísimo desde muchos puntos de vista, pero habla de muchas más cosas a través de este personaje con tanta potencia, de ese poder tan fuerte, tan destacado pues en esa etapa, del papel de la mujer en la historia, de la corrupción, que bueno, no sé si podría compararse a la de ahora, pero desde luego que no sé si hemos avanzado mucho. Vamos con los saltos en el tiempo, conociendo esa parte de la historia que lleva a ser el personaje que es Cornelia, ¿no?
Claro, la historia, digamos, se recoge, realmente son tres generaciones, o sea, es la etapa última de la vida, la que, bueno, hay mil novelas sobre Escipión, pero la etapa última de su vida, ya mayor, sometido a una persecución implacable de un hombre que ha sido, en fin, un héroe. Este es el momento en el que Cornelia lo conoce, porque ella es, digamos, la hija que nace ya en etapa ya muy, muy madura, ¿no? Uh-huh. Ella no conoce a ese padre en el momento de gloria, lo conoce en el momento en que es un hombre ya viejo, casi acosado y muy amargado, ¿no? Y es toda esa, su infancia es pues esa compañía junto a ese padre en el que no encuentra manera de, bueno, que está a punto realmente de terminar en la cárcel. Luego es la historia de ella desde la infancia y luego su viudidad muy joven. Ella casa muy joven con un hombre muy, muy mayor, que también fue en su momento, bueno, pues un poquito de escándalo romano, porque la diferencia de edad era tremenda. Pero a pesar de todo eso, pues fue un matrimonio muy bien avenido, que se quisieron muchísimo, tuvieron muchos hijos a los que vieron morir. Y ella se queda viuda muy joven y decide ser el jefe de su casa. Que esto también, pues, una cosa que también me llamaba la atención, el hecho de que, bueno, pues, Livia es la esposa de Augusto, Julia es la esposa de tal, o sea, pero son las esposas de, o sea, su poder, su influencia vienen del hecho de haber tenido un marido destacado y poderoso, ¿no? Pero no, es el caso de Cornelia, ¿no? Es decir, Cornelia, ella es en sí misma. El jefe de su casa, la que influye en política, la que tiene iniciativas, la que gobierna su patrimonio, que toma decisiones, y a pesar de toda esta, digamos, singularidad suya en mil aspectos, pues estaba ahí, muy olvidada, ¿no? Y yo creo que, en fin, no con él merecía, vamos, creo que merece muchísimo más, sí, que ingrata patria, ¿no? Pero bueno, es esa ingrata patria un poco la que explica que haya vivido en esa zona de oscuridad de la historia, porque el título que da nombre a la novela, que es el epitafio que Escipión el Africano escribió para sí mismo, ingrata patria, neos a mi abebis, es decir, ingrata patria, no te entregaré ni siquiera mis cenizas, ¿no? Porque fue realmente terrible la etapa última en la vida de Escipión, y esa ingrata patria lo fue también con Cornelia y también fue luego ingrata patria con sus hijos, que vamos, no es que acabó en una terrible tragedia, ¿no? A Cornelia terminaron arrebatándoselo todo y sin embargo no la quebrantaron.
un poco de dignidad y de luz en una época oscura, como decías, y que es un libro para todos, para el que le gustara ya de por sí la etapa de esas guerras en Roma, para el que le guste un poco la historia, para el que le guste una buena novela y, por supuesto, para ese homenaje a un personaje femenino que se había quedado ahí en el tintero y no se ha quedado en el tintero de Elvira Roca, que ha escrito esta Ingrata Patria, que es para todos.
Pues yo espero que, en fin, el que no sea muy aficionado al mundo de Roma aprenda a conocer mejor la historia de Roma, y en el caso de Cornelia y su trayectoria personal, creo que ella me decía que se le prestara bastante atención. Y bueno, como todas las grandes crisis, porque hay ya no solo el personaje, el entramado familiar, sino también este momento tremendo de gran crisis de la República Romana, en el que las instituciones dejan de cumplir su función, en el que los equilibrios sociales se rompen, en el que se ven, o sea, ella y sus hijos intervienen en un intento de restaurar una república que se viene abajo a ojos vista frente a una clase dirigente que no atiende a esas obligaciones, ¿no? Y eso, pues, un poco también, quizás, como decía alguien, toda novela histórica habla del presente, y es posible, bueno, que haya reflexiones que sirvan para el momento tan atribulado en el que estamos, ¿no?
Pues sí, la verdad que además, pues lo vamos a disfrutar de más leyendo el pasado que lo que leemos en la actualidad, así es que vamos a disfrutar de Ingrata Patria de Elvira Roca, a la que le agradecemos un montón estos minutos para los oyentes de Cope. Elvira, que vaya súper bien la promoción y hablamos para el siguiente.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Maite.
Gracias, Maite, por recomendarnos esa maravilla de libro que vamos a devorar. Esperamos, en cuanto tengamos un huequecillo, este fin de semana, ese libro que tiene que ver con esa figura femenina que tanto marcó, evidentemente, la antigüedad. En medio minuto llegamos a las 2 de la tarde. Si usted tiene que salir fuera de la ciudad en la que se encuentra para ir a la playa, lo que siempre le decimos, que disfrute, pero siempre con precaución, por favor, que va a hacer muchísimo calor. Vaya con todo lo adecuado, bronceador, mucha tranquilidad al volante, etcétera, etcétera, etcétera. Pasen una magnífica tarde de viernes y un gran fin de semana. Ya saben que escuchan ahora mismo Mediodía COPE aquí en Murcia y que les dejamos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.